Costa Viva.
COPE Más de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. 30 minutos pasan de las 12 del mediodía. Un rayito de sol nos acompaña en Ribadeo, al menos en este momento, entre la lluvia que lleva acompañándonos toda la mañana, y esperamos más lluvia a lo largo de todo el día. Pero pues por este ratito se ve un poquito más claro el cielo. Empieza Costa Viva. Estamos contigo desde ahora y hasta las 2 de la tarde, como siempre, en esta sintonía, el 88.8 de la FM, donde tenemos la información más amplia y se llama COPE Más de la Costa. Te habla Juana Carrera. Vamos a ir contándotelo todo. Primero hasta la 1 y luego de 1 y 20 a 2 de la tarde. En esta jornada en la que, como no, pues habrá un poquito de infraestructuras y de Nacional 642, que va a haberla durante muchos días de aquí en adelante, hay algo también de residencias de mayores, porque hay una solución, al menos algo que parece que se encarrila en la residencia de mayores de Foz, y también otro poquito de energía, de parques eólicos y de electricidad y suministro para fabricar aluminio, es decir, de Alcoa. Y muchas otras cosas más. También hay cultura y sociedad y carnaval, porque parece que no, pero resulta que el carnaval está más cerca que nunca. Nos quedan, vamos, yo creo unos 15 días aproximadamente para tener que ponernos todos la careta, en fin, o ponernos otra diferente a la que llevamos todos los días puesta, claro. Vamos a ello, vamos a hacer un repaso rápido en titulares de esa información más destacada del día y luego la vamos detallando porque tiempo tenemos de sobra. 88.8 de la FM, ya sabes, donde tenemos esa información más amplia. Los titulares nos los trae Establecimiento Rey cada día. En materia Alcoa, en materia eólicos, destacar que la Xunta de Galicia ha resuelto favorablemente 8 proyectos eólicos vinculados a Alcoa. Se han resuelto favorablemente otros tantos proyectos eólicos, varios más, por parte del Gobierno también, pero 8 de ellos son beneficiosos para Alcoa. 5 de Greenalia, 3 de Enel. Son aquellas empresas con las que Alcoa firmó contratos de suministro de energía renovable a largo plazo. Eso que se llama PPA. Cuando hablamos de PPA, estamos refiriéndonos a contratos de suministro de energía a buen precio y a largo plazo. En total, eso suma 207 megavatios. ¿Y esto cuánto sirve para Alcoa? Pues es el 30% de la energía que necesita, o sea que necesita otro cuento más. Escuchamos a José Antonio Zan, presidente del comité.
Pues ahora ya tenemos asegurado un 30% de la potencia que necesitamos. Faltaría casi otro tanto, más o menos, para quedar asegurado que llegaría más o menos a rondar sobre 60 o por ahí de la potencia que necesitamos. Pero actualmente ya tenemos el 30% asegurado. Faltan partes para el Ministerio, los de Greenalia, y nos faltan después partes en la Xunta de Galicia entre Greenalia y Endesa. Esperemos que estos partes, pues más o menos, irán parecido y al final tengamos esa salida vía estas PPAs. Después, aparte, hay otros muchos más megavatios que podría firmar Alcoa en PPAs con otros promotores, y podríamos tener también ahí un cierto espacio dentro de los megavatios que hay de renovables.
A eso que se refería José Antonio Zan, presidente del comité, que se podría firmar otros convenios con otros promotores para tener mucha más energía. ¿Por qué? Pues porque hay otros promotores que han conseguido también la declaración de impacto ambiental positiva por parte del Estado, y en total eso sumarían 2.000 megavatios adicionales, con lo cual con algunos de esos podrían firmar algún convenio para poder tener otras PPAs, esa energía a precio competitivo. Eso tendrá que hablarlo la empresa. Y luego también sobre la última propuesta de la empresa a los trabajadores, que el le ha parecido a José Antonio Zan y que le ha parecido, por supuesto, a todos los trabajadores y al comité. Bien, pues según explica, en principio quieren más, claro, quieren ir un pasito más allá, y el próximo viernes tienen una multilateral entre el gobierno, la Xunta y Alcoa para ver si arañan un poquito más sobre lo que piden. Claro, también reconoce que ellos lo quieren todo, pero sobre todo respecto a la garantía, por ejemplo, de futuro para los trabajadores, dice que la garantía se tiene siempre que la planta esté en funcionamiento. Si funciona la planta, garantía de trabajo hay. Si no funciona, entonces las cosas ya están más complicadas. El rearranque de las cubas empezaría en el 2024. Ya sabemos que se completaría por ahí por octubre del 2025, pero desde entonces se empezaría también a funcionar la planta. Y luego dependen también de cuándo esté disponible la energía de esas PPAs, es decir, la energía de esos parques eólicos. Bueno, esto siempre supone bastante lío, bastante complicación. Ya lo sabemos, cada vez que hablamos de energía, de Alcoa, de megavatios y de parques eólicos y proyectos, etcétera, etcétera. Pero más o menos es como están las cosas. También sobre este asunto, José Miñones, el delegado de gobierno, ha valorado que el Ministerio para la Transición Ecológica resolviera favorablemente los proyectos de 7 nuevas instalaciones de megavatios para la generación de energía eólica en Galicia. Los nuevos parques eólicos que se han aprobado para Galicia suman una potencia de 712 megavatios. Como decíamos, hay otros parques eólicos que se han aprobado con los cuales también podría firmar algún convenio Alcoa. Escuchamos a Miñones.
Sabemos que los expedientes llegaron tarde, llegaron fuera de tiempo prácticamente, porque es cierto que era una segunda prórroga y ainda así tenemos parques que no se pudieron resolver precisamente por no contar con informes por parte de Xunta de Galicia, pero a boa nova é que temos 7 parques aprobados e son 7 parques que eran moi importantes porque son os que van a dar servizo, como digo, á industria galega, en este caso a dúas empresas, dúas industrias moi importantes como son Alcoa e Soguadenco.
Según han explicado desde el Ministerio, se resolvieron en total 11 expedientes eólicos para Galicia, 7 favorables, 1 desfavorable y 3 que quedan archivados por falta de documentación de la Xunta de Galicia. Cambiamos de asunto, miramos hacia Foz y hablamos de la residencia porque estos días muchos quebraderos de cabeza y preocupaciones para los vecinos de Foz por el asunto, precisamente de la residencia, que se acababa la concesión, el contrato de concesión con esa empresa, que la empresa no quería seguir, que qué pasaba con el consorcio arreglaron, pero con la empresa no. Bueno, pues ahora con la empresa también. IDEA confirma que va a seguir continuando con ese servicio de residencia y de centro de día. Prestan ellos los servicios. El alcalde Franca Joto.
Recibimos este mércores a confirmación da empresa IDEA de que vai a continuar co servicio de residencia e centro de día. Seguiría a prestar o servizo nas mesmas condicións do contrato inicial, cunha compensación económica mensual de 26.000 euros, unha compensación que deriva do estudio económico encargado polo Concello de Foz. Isto supón un cambio de actitude da cúpula da empresa Navarra, que rectificou finalmente e renuncia a ese abandono do servicio e a súa pretensión de continuar como unha empresa externa, sen ningunha responsabilidade sobre a xestión nin sobre os traballadores.
Otros temas de los que te vamos a hablar. El Partido Popular de Burela apuesta por hacer de la villa el centro de la Mariña en servicios sociales. Desde el Partido Popular señalan que apoyarán las gestiones para conseguir nuevas aportaciones para iniciativas del Centro de las Hermanas Rogacionistas del Divino Celo, que ya sabes que tienen diferentes organizaciones, instituciones, algún piso también de familia en la localidad de Burela. Los concejales del PP defienden la elaboración y la ejecución de un plan de mantenimiento, además de las instalaciones que dependen del ayuntamiento, y valoran la aportación de la Xunta de Galicia en este apoyo a las hijas del Divino Celo Rogacionista.
Destacando o novo proxecto que están a piques de poñer en marcha nas vivendas tuteladas que a congregación está a arranxar nos castros e que xa foron subvencionadas polo Goberno Popular da Xunta de Galicia con máis de 65.000 euros, sendo un compromiso do Partido Popular de Burela a mediación para a obtención de máis axudas económicas para que a congregación poda finalizar este proxecto tan importante, podendo observarse ditos resultados nun curto período de tempo.
En la jornada de ayer recibían también las hijas del Divino Celo Rogacionista la visita del delegado territorial de la Xunta, Javier Arias, que supervisaba esas actuaciones que se han podido llevar a cabo al amparo de fondos de la Administración Autonómica. Y tema estrella de estos días, la Nacional 642. Los senadores del Partido Popular también exigen explicaciones al gobierno de Pedro Sánchez sobre el incidente en la 642. Urgen a concretar los plazos para la construcción de la autovía, la A74. Señalaba José Manuel Barreiro, senador popular, que ocurrió algo más o menos insólito en la Mariña y es esa incomunicación en la que nos quedamos sumidos.
Es una situación, eu diría, que francamente dramática, porque es una situación prácticamente de una cierta incomunicación. Como ustedes todos conocen, acaba de ocurrir, fai unos días, o derrubamento na Nacional 642, Non coñecemos aínda hoxe cales son as causas que provocaron esa circunstancia. Reclamamos tamén que se nos digan cales son os plazos para a construcción da 74 no que ten que ver ca responsabilidade do Estado, no que ten que ver cos tramos que lle corresponden a súa execución o Estado.
E de la carretera nos vamos al mar, porque Galicia insta a Bruselas a recuperar el equilibrio entre los objetivos medioambientales, sociales y económicos como pilar en la política pesquera común. La conselleira Rosa Quintana participó en el Parlamento Europeo en una reunión sobre la aplicación de esa política pesquera común y sus perspectivas de futuro. Abogó por la gobernanza, por la consulta previa a las partes implicadas y también la presentación de informes, tanto biológicos como socioeconómicos, claro, para evitar malos precedentes como ese veto a la pesca de fondo, que por cierto, ahora se quiere ampliar por parte de la Comisión Europea.
Que a mayores das 87 zonas que tantos problemas nos están dando, ainda quere incrementar un 30% máis pois as zonas protexidas. Entendemos que non hai suficientes informes de impacto ecosistémico para saber como van a actuar estas zonas. Creo que todas as rexións, por lo menos Galicia, se o ten feito, ten xa unhas zonas de reserva, ten unhas zonas onde determinados artes non poden traballar, e entendemos que isto debe de facerse máis dentro do punto de vista das rexións, que son as que mellor coñecemos a situación dos recursos e a situación do sector pesqueiro, que non así de sacarse como se dun coello se tratara da chistera, pois unha nova reserva de zonas sin moito fundamento e sin moito criterio científico.
Bueno, pues de esto te vamos a hablar hoy y de muchas otras cosas. A falta de 19 minutos para la una del mediodía, también te contamos que en esta mañana de hoy está la consejera de Educación del Principado de Asturias en Los Oscos. Lidia Espina ha visitado a primera hora el Colegio Público del Concejo de San Martín de Oscos, el CRA de Oscos, y también ha realizado otra visita por la zona de Villanueva. En estos momentos está por la zona de Santa Eulalia de Oscos también. Visitas educativas por parte de la consejera de ese ramo, Lidia Espina. Y otros tantos asuntos, según vayan llegando a nuestra redacción, ya te los vamos a ir trasladando. Quédate con nosotros hasta las 2 de la tarde, recuerda. Y los titulares los ha traído Establecimientos Rey.
Entra en establecimientosrey.es y podrás elegir entre más de 20.000 productos al mejor precio. Más de 50 años seleccionando lo mejor en ferretería, jardinería y hogar. Establecimientosrey.es es garantía de precio y calidad. Establecimientosrey.es. Somos tu comercio de siempre, ahora también online. Recuerda, establecimientosrey.es, con la garantía de ser marcas europeas y nacionales.
Vamos a conocer el pronóstico meteorológico.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Bueno, pues día nublado. El rayito de sol que nos acompañaba al inicio ya se nos ha escondido un poco en Ribadeo. Tenemos los cielos cubiertos en esta jornada de hoy y lluvia. Lluvia todo el día nos dan. En este momento hay una tregua, pero en fin. En cuanto al viento, ahora es variable. Por la tarde va a soplar moderado del nordeste, por la noche también. ¿Y mañana qué? Mañana se esperan nubes y claros, pero también precipitaciones en forma de chubascos. Más nordeste, moderado, y las temperaturas mañana muy parecidas a las de hoy. Ahora tenemos 11 grados, para mañana nos dan mínimas de 8 grados, máximas de 10. El fin de semana se plantea de nordeste todo el fin de semana. A ratitos moderado, a ratitos débil. Algo de lluvia el sábado y en principio sin lluvia el domingo, si no cambia las cosas.
Jornadas del cachopo del 13 de enero al 14 de febrero en Restaurante El Álamo. Podrás degustar una gran selección de cachopos. Cachopo de merluza relleno de marisco, de pollo relleno de jamón cocido y queso de vaca, de solomillo de cerdo relleno de jamón serrano y queso de vaca, y otros muchos. Además, durante las jornadas dispondremos de un menú especial por solo 23 euros. Y todo para comer en el restaurante o llevarte a casa. Jornadas del cachopo del 13 de enero al 14 de febrero en Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
A la carretera.
Gasolinera Ortegal Oil en el polígono de Barreiros y en Viveiro ofrece la información del tráfico.
En la carretera ya sabemos, la Nacional 642 está como está, un carril en la zona de Burela para los dos sentidos, y luego hay varios avisos por meteorología adversa, vientos, niebla y condiciones meteorológicas que no son agradables en la autovía del Cantábrico, más o menos entre las mismas zonas, entre Veiga de Santome y Someiro, y también por la zona de Arroxo. Hay algo de viento y algo de niebla, si van por ahí pues tienen que tener un poquito más de cuidado. En general, lo de siempre.
Si repostas en Gasolinera Ortegal Oil en el polígono de Barreiros o en Viveiro, siempre sales ganando. Gasolinera Ortegal Oil, gasolinera número uno, precios súper competitivos. En Gasolinera Ortegal Oil aditivamos nuestros combustibles para así obtener la máxima calidad, más kilómetros, más protección, mayor rendimiento, menos emisiones. Solo en Ortegal Oil en el polígono de Barreiros y en Viveiro.
16 minutos para la una del mediodía. Escuchamos este consejo publicitario y nos vamos de cena. Bueno, de cena este viernes, que todavía no es la cena. Y es la cena del PP de Barreiros.
Forestal Andión. Trasladamos as nosas instalacións ao polígono industrial da Pontenova, parcela 31. Forestal Andión, centro forestal e de xardiñería, un dos máis grandes de Galicia. Somos distribuidor oficial autorizado de Husqvarna, Stihl, Asmotor e Bertolini. Recorda, ahora temos novas instalacións no polígono industrial da Pontenova. Teléfono 982-100-566. Visita a nosa web forestalandión.es.
Miramos hacia Barreiros porque este viernes tiene lugar una cena homenaje a los concejales de esta formación del Partido Popular que dedicaron su tiempo, su esfuerzo a ayudar a los vecinos del municipio, y es un acto en el que se va a presentar al candidato a la alcaldía. Ya sabes que estamos ahí en la recta final de las elecciones municipales y se va a presentar a José Manuel Gómez Puente como candidato. Lo tenemos con nosotros para charlar un ratito con él. ¿Qué tal, José Manuel? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? Buenos días.
Contenos, ¿qué van a hacer este venres ás 9 da noite no restaurante Yenca? Teñen vostedes aí unha cea homenaxe e presentación, as dúas cousas.
Quixen facer as dúas cousas porque eu creo que era importante unilas, porque todos formamos un equipo e somos todos unha familia. Entón, eu creo que primeiro había que agradecer a todos os concelleiros e concelleiras de Partido Popular de Barreiros, que durante todos estos últimos anos pues foron útiles para Barreiros, ¿no? Eu creo que non hai cartos ou que lhes pague pues o seu traballo, o seu tempo, a súa dedicación, tanto os que estuveron xa, que non coinciden con eles, como os que coincidín, como os que están, que estou en estes últimos 4 anos, pois de verdad que lhes teño que dar moitas gracias, porque mantuveron ese espírito de unidade, ese espírito de concordia, tamén, pois, eso de axudar os vecinos en todo momento, con respeto, dando confianza. Entón, eu creo que había que facerles unha homenaxe con unha cena, que eu creo que é onde mellor podemos amenizar a un amigo. Eso é o que intento facer, non? Que van vir prácticamente todos os que non poden vir, que son pouquinhos dous por motivos de saúde, pero eu ainda penso que igual se van acercar, aunque non seña a comer, pues estar en ese momento da entrega dun pequeno detalle que les quería dar en agradecimento aos seus anos de traballo.
Está ben que de cando en vez alguén diga que lo de que ven, moitas gracias por traballar por ti e por todos nós, porque ás veces é ingrato estar na política, supoño que ainda máis ingrato cando lle toca a uno posto da oposición.
Sí, é verdade, parece que cando estás gobernando, pues parece que tens máis amigos que agora, ¿no? Eu creo que ao final pois están aí, pero ao final é verdade que non sentes tanta confianza cando fas un acto, pois cando estás gobernando, pois sí que sentes igual unha sala, cando estás da oposición, pois parece que non eres tan útil e a veces, pois non. Pero, de fondo, eu creo que a xente sí que nos apoia cando somos veciños e fixamos cousas que a veces olvidan tamén o todo o que se fixo, tamén a veces parece que non tens esa memoria, pero de fondo eu creo que a xente pois vai agradecer a estos concelleiros pois o seu traballo, o seu esforzo, aunque non teñas das mesmas ideas políticas nin ideologías, simplemente porque tú eu teño claro que durante gobernamos non fomos nada sectarios. Eu creo que axudamos a todos por igual. Eu creo que por eso está aberto a todo o mundo, tanto simpatizantes como xente que que non comulga coas nosas ideas, pero sí que ao final pues, tes amistade e agradecimento por algunhas cousas que estes concelleiros fixeron ao largo da súa trayectoria.
Bueno, e ademais desa palmadinha na espalda, ese agasallo, ese momento de confraternización, vai presentar ou presentarse como candidato do Partido Popular á Alcaldía de Barreiros. Como ve este próximo tempo? E contenos en que situación se atopa anímicamente. Quero dicir, hai ganas, porque ás veces, pues, despois dun tempo na política, un vai vendo a parte máis fea, menos agradable da política. Non corren tempos vos para a política, pero vos tenen embargantes da o paso adiante. Contenos como se ve.
Sí, eu primeiro teño que agradecer a dirección do Partido Provincial de Lugo por contar comigo, por confiar en mí. Seguro que había persoas máis válidas, pero ao final pois optaron por mí, estou moi agradecido, non? Eu creo que vou intentar traballar simplemente para ter unha actitud ou unha actitud integradora, non excluyente, cercana, non sectaria, non intentar que son unha persoa dialogante, non? Me gusta moito a confrontación crispada, ¿no? Entonces, eso a veces é o que se leva hoxe en día, ¿no? Da política, ¿no? Por eso a veces pues é difícil confeccionar unha candidatura, porque a idea que teñen pues a xente normal, a xente da calle, da rúa, que sempre estamos tirando nosos trastos, entonces pues, ao final parece que vas moi crispado, a caras crispado dun debate, entonces pois é o que me gustaría a mí, ter unha vida, o sea, unha trayectoria da política onde se chegan acordos, intentar que non haxa esa confrontación, intentar chegar a acordos, porque eu creo que con eso podemos chegar a alguna meta, ¿no? Entonces, vou con esa ilusión. De verdad que estos 3-4 anos fueron anos difíciles por la pandemia, donde casi nos centramos máis do día a día, do traballo, das nosas profesións que da política en sí, porque ao final a verdad que estábamos, tínhamos unha meta que era un pouco acabar, estar bien, sanos, ¿no? Y un poco protegernos de, pero ahora parece que todo va bien, entonces preocupaste un poquito por mejorar las condiciones de los vecinos, eso que me ilusiona, ¿no? Simplemente no quiero ninguna cosa así como decir voy para presumir de que puedo llegar a ser alcalde, no, simplemente como un vecino más, que es normal que haya una alternativa en Barreiros. Nosotros eu más o meu equipo que estou formando, tamén comulgamos con esa idea de axuda e mellorar o entorno, e mellorar a vida dos vecinos, como única premisa da miña, pode dicir, o meu proyecto, sigue eso, que se engloba moitos sectores, pero básicamente sería en cada sector facer a vida máis fácil aos nosos vecinos.
¿Hay algún proxecto importante que lle gustaría conseguir para Barreiros se chegar á alcaldía, algo grande ou algo destacado?
Sí, eu creo que o que me gustaría, o que intentarei conseguir se chego á alcaldía, pero en breve sería o que máis nos preocupa, eu creo que a todos os vecinos de Barreiros, non? A depuradora de San Miguel, decir, conseguir ese proyecto, que es un proyecto costoso, entiendo, de 3 millones de euros aproximadamente, pero un proyecto muy necesario para conseguir que tanto a parroquia o povo de San Miguel se pueda desenrolar urbanísticamente y pueda tener un tratamiento de las suas aguas fecales, en el sentido de que aí vemos que hai un problema que hai que solucionar e que temos que ponernos de acordo todas as administracións. Con eso consigues tamén que a playa de Arealonga, a playa ou o povo de Reinante, tamén se sanee de alguna maneira, porque ese proxecto incluye tanto a depuradora de Reinante como a depuradora de San Miguel, o proxecto ese de 3 millóns de euros. Entonces eu creo que eso sería o proxecto que teño que asumir en breve para solucionar este problema, que é un problema que hai que solucionar, porque é o máis importante que temos ao punto de vista do Partido Popular aquí en Barreiros hoxe en día.
Que le vamos arrastrando moitos anos a ver se se atopa unha solución por fin. Pois moitas gracias por contarnos algunhas ideas deses proxectos de futuro. E agora, antes de rematar, temos que falar de onde, como, canto, se hai posibilidade aínda de recoller as invitacións para CEA, claro.
Sí, hai posibilidades. Hasta o último momento Marisol, a propietaria do restaurante Ayunca, pues confirmoume que José Manuel, sin ningún problema, se alguén quere ainda a última hora vir, que non vai haber problema, que vai haber comida para todos. Vai ser o venres ás 9 da noite da Ayunca, do restaurante Ayunca, o sea, o que está, porque aí ele ten dous comedores, pues sería o máis cercano ao paseo, ¿no? O que o restaurante da Ayunca, porque en primer momento falábamos no restaurante de Ledo, ¿no? O que está un pouco máis arriba. É o restaurante Ayunca ás 9 o venres. Todos estades convidados. As tarxetas son a 25 euros, é un precio módico. Ali os esperamos a todos, porque vai ser unha cena amena, agradable, e sobre todo que hai que homenaxear a estos veciños que de verdad que traballaron moito e merecen.
Pois aí temos unha CEA homenaxe aos concelleiros polo feito, en recoñecemento ao seu traballo e tamén presentación do candidato do Partido Popular á Alcaldía de Barreiros, José Manuel Gómez Puente. Gracias por estar con nós, que desfruten da CEA e moi boa tarde.
Moi ben, boa tarde, gracias. Hasta luego.
Cuatro minutos para la una del mediodía y tienes los datos sobre esa cena homenaje y también presentación de candidato del PP de Barreiros. Otros temas relacionados con nuestra comarca, nos vamos a poner a hablar un poquito de Entroido, porque el Entroido está a la vuelta de la esquina y ya seguro que te apetece un poquito de fiesta, que hace mucho que se han ido las navidades. Ya estamos pensando en la siguiente. Se organiza algo de Entroido en Ribadeo. No había comisión, la verdad es que últimamente es un poquito complicado que haya comisión de Entroido. Es cierto que da mucho trabajo organizarlo y la gente a veces pues se desilusiona o pierde un poquito el fuelle, pero en fin, desde el ayuntamiento y también desde la Asociación de Comercio ACISA pues se han puesto a ello y han decidido que algo hacían, así que próximamente nos van a contar los datos, nos van a contar el programa. Vamos a escuchar por una parte a la concejal de Cultura, a Pilar Otero, del Ayuntamiento de Ribadeo.
Visto que non existía unha comisión organizadora do Entroido como tal, desde o Concello e a CISA puxémonos a traballar coa intención de programar unha serie de actividades que se xan do agrado de todas e todos. Levamos días traballando, con encontros, con chamadas, e estamos a pechar os últimos flocos do Entroido 2023. Podemos adiantar que os actos terán lugar do 17 ao 25 de febreiro, e que haberá pregón, festa infantil, o desfile e a queima, que recuperamos despois de varios anos en celebrarse por mor da COVID.
Y esperan prontito poder darnos más datos, es decir, poder presentar ese programa como explica la presidenta CISA, Carmen Cruzado.
Agardamos a vindeira semana a poder presentar o programa desta tradicional cita. Sabemos que a xente está moi pendente para desempoar os seus disfraces, para sacar as súas máscaras á rúa e para encher de colorido e de ritmo Ribadeo. Concello e a CISA traballamos unha vez máis xuntos para que tradicións como esta, a do Entroido, en Ribadeo, se manteñan e tamén para contribuir a Dinamización, Donoso Comercio e Danosa Hostalería.
Bueno, Cisa también siempre colabora en todo o en casi todo y por lo tanto en el Entroido también. Así que estamos pendientes de la próxima semana a ver qué nos presentan, pero las fechas están ahí entre el 17 y el 25, el Entroido de Ribadeo, con un poquito de todo como suele hacerse aquí en esta localidad. Y ya que hablábamos de Cisa y de las colaboraciones que hacen en esta jornada de hoy, tenemos una charla sobre ciberseguridad. Se imparte por miembros de la Guardia Civil en el Salón de Actos de la Antigua Casa Sindical a las 6 de la tarde y a las 8. Son dos turnos, lo explica Jesús Pérez, que es el gerente.
Serán en dúas quendas, na quenda das 6 da tarde e das 8 da tarde. Como digo, a xornada desenvolverase en estas dúas sesións. Nas mesmas abordaránse os principais ciberataques que sofren ou poden sufrir a población en xeral, como evitalos no caso da quenda das 6 da tarde, e no caso da quenda das 8 a charla será impartida para o empresariado. Neste caso, a Guardia Civil fará os principais ciberataques empresariais e tamén darán consellos para poder evitalos e prevenilos.
Una charla muy interesante que nos viene bien a todos que andan por ahí por las redes. Las personas que intentan engañarnos cada vez son más y además cada vez se les ocurren más cosas. 20 minutos pasan de la una en directo en Costa Viva, desde ahora ya hasta las 2 de la tarde y a todo seguidito sin más paradas. Estamos contando las noticias en esta jornada de hoy. Día nublado, se esperan más lluvias a lo largo de la tarde y de la noche, y para mañana alguna que otra lluvia también, aunque ya con algún que otro claro. En fin, vamos desarrollando algunos de esos temas que te hemos planteado en el primer tramo de Costa Viva. Te hablábamos de los eólicos y de Alcoa, de eso te vamos a hablar un poquito más profundamente. La Xunta de Galicia resulta favorablemente 8 proyectos eólicos que están vinculados a Alcoa. De hecho, esto se lo transmitía Francisco Conde a los trabajadores de Alcoa en la reunión que mantenían en la jornada de ayer. Les precisó que 5 de esos parques están promovidos por Greenalia y 3 por Enel, con quien Alcoa había firmado contratos de suministro de energía renovable. Esto suma 207 megavatios. Esto equivale a un 30% de la energía que necesita Alcoa. Pero Alcoa podría obtener más energías porque ha habido otros parques eólicos que han obtenido el visto bueno por parte del gobierno, en realidad la declaración de impacto ambiental, y por lo tanto, si quiere firmar convenios con esas otras empresas, pues podría obtener el resto de la energía que necesitaría. Vamos a escuchar las palabras de José Antonio Zan. Después de esa reunión, explica que en principio, bueno, pues que sí, que el rearranque de las cubas, a pesar de los cambios que quiere introducir Alcoa, se empezaría a hacer en el año 24, aunque se terminaría, ya sabemos, en octubre del 25, y que luego dependerán también de cuándo puedan disponer de la energía de esos PPAs.
El rearranque puede empezar en 2024, y eso no lo han quitado encima de la mesa. El problema es cuándo van a entrar a funcionar esos PPAs. Realmente, aunque ahora se conceda la DIA favorable y se permitan los parques de ese 30%, por ejemplo, faltaría otros 3 meses de trámites administrativos y otros 3 meses de trámites de construcción. En 6 meses como máximo ya tendrían que tener los permisos para construir los parques. Y ahí ya funcionaría la parte del acuerdo de la PPA. Hay una parte, por ejemplo, que es la de Greenalia, que con un tiempo X después empezaría a funcionar, pues vamos un año, entonces desde julio tenemos vuelta un año para empezar a meter esa PPA en Alcoa, y otra parte que es la de Endesa, que hasta que no esté el parque montado no empezaría a contar. Entonces hay esas dos grandes diferencias, y por eso, aunque nosotros ahora tengamos los PPAs, los eólicos no están funcionando y todavía no tenemos esa energía, con lo cual tendremos que esperar a que esa energía esté disponible para nosotros y que las PPAs estén funcionando. Pero también puede haber otras PPAs que se pueden firmar a mayores para ese 40% que nos falta poder meterlo dentro de la PPA con los mismos o con otros, ya que estos mismos también tienen bastantes megavatios libres para poder aplicar.
Bueno, pues todavía podrían firmar con esos otros parques eólicos que tienen el visto bueno, porque desde el gobierno, según ha destacado también el delegado de gobierno, José Muñones, han resuelto favorablemente varios proyectos, de hecho de 11 expedientes eólicos que servirían para Galicia. Han estado tratando 7 favorables, 1 desfavorable, 3 han quedado archivados por falta de documentación de la Xunta de Galicia, y por lo tanto, entre los del gobierno y los de la Xunta de Galicia, pues más o menos tendrían algunos que otros para seguir sumando energía. De hecho, tal y como destacaba el propio Conde, si firman con otros de esos promotores, pues tendrían hasta 2.000 megavatios más adicionales. Vamos a escuchar ahora a José Miñones, delegado de gobierno, porque lo que señala es que en algunos parques no se ha podido dar esa declaración de impacto ambiental positiva porque han llegado tarde la tramitación de la Xunta de Galicia.
Sabemos que los expedientes llegaron tarde, llegaron fuera de tiempo prácticamente, porque es cierto que era una segunda prórroga y ainda así tenemos parques que no se pudieron resolver precisamente por no contar con informes por parte de la Xunta de Galicia, pero a boa nova é que tenemos 7 parques aprobados y son 7 parques que eran muy importantes porque son los que van a dar servicio, como digo, a industria galega, en este caso a dúas empresas, dúas industrias muy importantes como son Alcoa e Soguadenco. Dentro dos 11 expedientes que tiñamos pendentes por parte de esa declaración de impacto ambiental por parte do Goberno de España, 7 son favorables, como decía, estes ligados á industria galega. Un é desfavorable, que tamén estaba ligado al COA, pero o expediente foi reseitado, ten desfavorable ese informe de declaración de impacto ambiental, precisamente porque a Xunta pues informaba negativamente de todos os aeroxeneradores. E pois 3 tiveron que ser arquivados por falta precisamente de documentación por parte da Xunta, xa que despois de esas dúas prórrogas e todo este tempo, pues non emitiron os informes correspondentes. Así que, como digo, unha boa nova, que teñamos pois a potencia necesaria e nesas enerxías renovables, que como sempre dicen, que Galicia é unha potencia para asentar esas enerxías renovables, esa transición verde necesaria, que ademais é o camiño cara ao futuro da nosa industria, e que estas industrias pois podan ter futuro precisamente gracias á resolución destes expedientes.
Aí están esos expedientes para proyectos eólicos necesarios tamén, por lo tanto, para el funcionamiento e la viabilidad de Alcoa para un futuro. E sobre ese futuro y sobre esos cambios en el contrato de los que hablaron con la empresa el otro día, también se le ha preguntado a José Antonio Zan después de salir justo de esa reunión con la Xunta de Galicia que tenía la tarde de ayer. Aún quieren arañar un poquito más en respecto a lo que les propuso Alcoa. Quieren ir algún paso más adelante, pero van a intentarlo en la próxima cita, que sería mañana, y en este caso sería una multilateral entre gobierno, Xunta, o sea, entre gobierno de España, Xunta de Galicia y también la multinacional, además de los responsables de los trabajadores. Escuchamos de nuevo a José Antonio Zan, que habla de esa última propuesta de la compañía.
Vamos a tener una reunión el próximo viernes a las 4 con las dos administraciones y con Alcoa, para ver si conseguimos sacar un poco más, porque el problema más débil donde más tende esa propuesta valorada por la empresa, pues es en el tema de lo que da de garantías para la planta de alumina en un año ahí que tenemos ahí medio y de lo que da para resguardo a las empresas exteriores.
Claro, porque de alumina vos queríades que también os cobrara protección por los trabajadores, pero eso es lo que más posible, ¿no?
Bueno, nosotros lo que no queremos es que se pare la planta. Más que la protección, lo que queremos, no queremos es que se separe la planta. Si la planta no se para, la protección está ahí. Y si la planta es viable, tanto una como la otra, ahí está la protección. ¿Qué pasa? Que nosotros queremos garantizar todo y todo no se puede. Pero vamos a intentar sacar lo máximo posible, como es nuestro deber y nuestra obligación. Después, si llegamos hasta donde llegaremos, y los trabajadores dirán si tenemos razón o no. Pero lo que no podemos es tampoco pensar que podemos conseguir todo. Pero sí que puedo deciros que por trabajo del comité de empresa no sé.
Pues ahí está. Ellos quieren, claro, quieren garantizarlo todo si pueden, normal. Y en cuanto a la garantía de los trabajadores, recuerdas que te comentábamos que había ofrecido la empresa no aplicar ningún ERE ni ningún ERTE, al menos hasta el 31 de diciembre de 2026. Ellos señalaban que la protección que tienen es que la planta esté en funcionamiento, que si las cosas funcionan, en principio los trabajadores estarían protegidos. Bueno, pues estas son las últimas novedades relacionadas con Alcoa. Hacemos un alto en el camino y hablamos de la residencia de mayores de Foz.
Academia Mariña impartirá cursos gratuitos para desempleados que se iniciarán este mes de enero. Títulos oficiales a través de la Xunta de Galicia, con gran demanda de empleo. Curso de auxiliar de comercio, con prácticas en supermercados y distintos comercios. Curso competencias clave nivel 2, para aquellas personas que no tengan la ESO y puedan acceder a una formación superior, como la de socio sanitario. Y curso de gestión contable, con prácticas en asesorías y empresas. Reserva tu plaza. Academia Mariña, Burela, 982 58 50 98.
La residencia de mayores de Foz va a seguir en manos de IDEA. La empresa ha confirmado al ayuntamiento que continuará con ese servicio y tendrá una compensación económica mensual de 26.000 euros. Estos 26.000 euros son los derivados de un estudio económico que ha sido encargado por el ayuntamiento de Foz. Así lo explica también Fran Cajoto, el alcalde.
Recibimos este miércoles la confirmación de la empresa IDEA de que vaya a continuar con servicio de residencia e centro de día. Seguiría a prestar o servizo nas mesmas condicións do contrato inicial, cunha compensación económica mensual de 26.000 euros, unha compensación que deriva do estudio económico encargado polo Concello de Foz. Isto supón un cambio de actitude da cúpula da empresa Navarra, que rectificou finalmente e renuncia a ese abandono do servicio e a súa pretensión de continuar como unha empresa externa sen ninguna responsabilidade sobre a xestión nin sobre os traballadores. Nós, como Concello, remitimos o estudio económico final o martes e este documento é o que foi aceptado pola concesionaria. Nós, como Concello, sempre temos que facer os estudios económicos necesarios. É a nosa obriga. Remitimos en todo momento os informes e documentación á empresa IDEA, aínda que ante calquera eventualidade, evidentemente, fixemos as xestións necesarias para que unha nova firma asumira o contrato de concesión no caso pois de que IDEA finalmente pois rexeitara este estudio.
Explica, de todos modos, Fran Cajoto, que después de estas gestiones que han realizado desde el ayuntamiento no se han plegado a la Xunta de Galicia y además van a pedir ahora a la empresa IDEA que ajusten los salarios de los trabajadores a las tarifas de este año.
Nos, de calquera xeito, somos sumamente respectuosos co diñeiro público e sempre o vamos a ser. Nunca imos renunciar á legalidade frente a outros intereses, aínda que se nos pida que faigamos cuestións ilegais, aínda que se nos pida prevaricar. Sempre afirmamos que íamos defender aos residentes e aos traballadores e nunca nos pregamos a unha Xunta de Galicia que nos exigía unha residencia baleira para poder xestionala. E precisamente respecto aos dereitos dos traballadores, na proposta da alcaldía que levamos este xoves de urxencia ao pleno, inclúense unha serie de obrigas para a empresa IDEA, que abone de xeito inmediato todas as cantidades que adebeda aos traballadores e que axuste os salarios ás táboas en vigor para o ano 2023. Son obrigas da empresa e un compromiso tamén do Concello ante unhos traballadores que realizaron sempre un traballo absolutamente excepcional e así é recoñecido por todos, tanto pola administración local como por absolutamente as familias de todos os usuarios. É unha situación a que non nos queríamos ver abocados. A idea do Concello sempre foi que a xestionara a Xunta de Galicia por unha cuestión evidente. O Concello vai a abonar estes 26.000 euros en tanto en canto non se actualicen as tarifas. Unha actualización de tarifas aos usuarios respecto ás cales intentaremos minimizar o impacto negativo a aquelas familias con menos recursos. Recordemos que o Consorcio Galego de Igualdade e Benestar, polas súas propias competencias, unhas competencias que emanan da Xunta de Galicia e pola súa propia Constitución, os usuarios somente teñen que abonar o 80% da súa pensión. Isto non acontece nun concello que asuma as competencias impropias e, desde logo, imos intentar minimizar este impacto. Sempre somos responsables e hai que decirlle sempre a verdade a todos os residentes e a todos os traballadores.
Pues ahí está la novedad después de bastantes vueltas, mareos y preocupaciones en estos últimos tiempos relacionado con la residencia de mayores. En esto queda el asunto. Va a seguir en manos del Ayuntamiento de Foz, pero con la concesionaria de IDEA y después de haber tenido de nuevo esa cesión de las instalaciones por parte del Consorcio de Bienestar de la Xunta de Galicia. 33 minutos pasan ahora hacia la una del mediodía y hablamos de otros temas relacionados también con los asuntos sociales o con todo lo que tiene que ver con el servicio a las personas un poco más mayores o que tienen algún tipo de dependencia. Desde la Xunta de Galicia tienen una cosa que es el plan concertado, y mediante ese plan concertado lo que hacen es aportar una serie de fondos para ayudar a los ayuntamientos a financiar precisamente los servicios sociales municipales. Sobre ese plan concertado nos habla Javier Arias, que es el delegado territorial de la Xunta. Señala que se invierte en la Mariña medio millón de euros aproximadamente.
Invertimos solo en lo que son los ayuntamientos de la Mariña casi medio millón de euros. Yo creo que esta posibilidad de cofinanciar pues los puestos en de servicios sociales de los concellos, educadores, auxiliares administrativos y otras categorías, yo creo que es muy importante. Creo que también ayudamos a los ayuntamientos a financiar los programas de inclusión que desarrollan con el objetivo de garantizar la inclusión social y laboral de los colectivos más vulnerables, y también mantener los centros de emergencia social, ¿no? En definitiva, yo creo que queremos seguir mejorando la calidad asistencial a la ciudadanía, y el compromiso de la Junta en este ámbito es claro y refleja pues que en estos presupuestos, por ejemplo, que hemos aprobado recientemente, son más de 174 millones de euros en gastos de políticas sociales en la provincia de Lugo, ¿no? Yo creo que son unos números muy importantes, muestran también nuestro compromiso en este sentido, y seguiremos en esta línea, pues ayudando a los concellos y ayudando a los que más lo necesitan.
Otro tipo de ayuda, en este caso la de los cursos para desempleados en la Mariña. La Xunta amplía en medio millón de euros la oferta de cursos para desempleados. Se trata de casi 600 plazas. Dan acceso a un certificado de profesionalidad en especialidades que suelen tener bastante salida laboral. Hay 39 cursos gratuitos promovidos, bien por los ayuntamientos o bien por centros de estudio homologados. Lo explica también Arias.
Sí, pues acabamos de ampliar la oferta en medio millón de euros. Tenemos cursos para trabajadores desempleados en toda Mariña. Permitimos ofrecer casi 600 plazas que dan acceso a un certificado de profesionalidad en especialidades, yo creo que con elevada demanda de empleo, además, como son las relacionadas pues con la atención sociosanitaria, tan importante en estos días, en el sector forestal, en el transporte, en el turismo. Tenemos casi 2 millones de euros a 39 cursos gratuitos para aquellos que lo necesiten. Son promovidos por centros de estudios homologados o por los propios concellos, y yo creo que también, por ejemplo, en la zona es destacable los tres de socorrismo que están organizando los concellos de Cervo y Xove para paliar ese déficit de profesionales que también encontramos cada verano en las playas de la comarca, y que desgraciadamente últimamente está habiendo un repunte en los ahogamientos en época estival. Y yo creo que con estos cursos lo que intentamos es formar a más socorristas para que cubran esas plazas vacantes, ¿no? Bueno, en todo caso hay variedad de cursos. También encontramos relativos a la gestión administrativa, monitor de tiempo libre, soldadura, sistemas informáticos, es decir, hay de todo. Yo creo que lo mejor que podría hacer el que nos escuche y esté interesado en ese tipo de cursos es entrar en la página web de empleoxunta.gal y en el apartado buscador de formación, ahí tiene toda la información y digamos que pues le puede informar de aquel curso que más le interese.
Ahí está, por lo tanto, cursos para desempleados de la Xunta de Galicia gratuitos. 36 minutos pasan de la una del mediodía. Javier Arias estaba también en las últimas horas, en la jornada de ayer, en la zona de Burela. Por una parte, visitaba unas actuaciones que se llevaron a cabo en el Centro de Estudios Vista Alegre, en el Cole. Y por otra parte, también hacía una visita a las instalaciones que están regidas de San Aníbal por las Hijas del Divino Celo Rogacionista para supervisar una serie de mejoras que se han llevado a cabo también ayudadas por los fondos de la Xunta de Galicia. Manuel Rouco, el portavoz del Partido Popular, valora las inversiones de la Xunta en materia sociosanitaria y educativa y apuesta por hacer de la villa el centro de la Mariña en servicios sociales. Vamos a escuchar al portavoz del PP.
El Partido Popular temos que agradecer a visita que o delegado da Xunta, Javier Arias, fixo a Burela. Neste caso, co gallo de interesarse por diversos aspectos sociais, culturais e educativos da nosa vila, cos que o goberno da Xunta de Galicia está enormemente comprometido, así como o Partido Popular de Burela. No primeiro caso, visitou o centro que a Congregación de Hermanas Rogacionistas del Divino Celo ten en Burela, en o que están a desenvolver unha labor fundamental en materia social con numerosos menores, destacando o novo proxecto que están a piques de poñer en marcha nas vivendas tuteladas que a Congregación está a arranxar nos castros, e que xa foron subvencionadas polo Goberno Popular da Xunta de Galicia con máis de 65.000 euros, sendo un compromiso do Partido Popular de Burela a mediación para a obtención de máis axudas económicas para que a Congregación poda finalizar este proxecto tan importante, podendo observarse ditos resultados nun curto período de tempo. A visita finalizou no Centro Educativo de Educación Primaria Vista Alegre, onde o delegado, sempre acompañado en todo momento polos membros do Partido Popular, tomou boa nota das necesidades máis importantes do centro para telas en conta de cara ás inversións que en materia de infraestructuras educativas vai a realizar a Xunta na nosa vila. Neste caso, tamén se uniu a xefa territorial de Educación, María José Gómez, así como parte da directiva da AMPA do centro, trasladando nesta última os agradecementos que en materia de xestión e inversión realizou o goberno da Xunta do Partido Popular no centro educativo.
Ahí quedan, por lo tanto, también las declaraciones y la valoración de Manuel Rouco y la petición del Partido Popular de que se elabore, se ejecute un plan de mantenimiento de las instalaciones que dependen del ayuntamiento, en otros sentidos. Otros temas. 39 minutos pasan de la una. Déjame hacer un alto en el camino que hablamos de la 642.
Ve a xuntanza do PP de Barreiros. Agardamos teo venres 27 de xaneiro ás 21 horas no restaurante Allenca para participar na cea homenaxe ás concelleiras e concelleiros dos últimos anos do PP de Barreiros e a presentación do candidato ás próximas eleccións municipais. As reservas no restaurante Allenca ou chamando o número 623-2268-25. Contamos contigo.
Los senadores del Partido Popular también han exigido explicaciones al gobierno de Pedro Sánchez sobre el incidente en la 642 y urgen a concretar plazos para la construcción de la autovía, la A74. José Manuel Barreiro.
Es una situación, yo diría que francamente dramática, porque é unha situación prácticamente de unha certa incomunicación. Como ustedes todos coñecen, acaba de ocurrir fai uns días o derrubamento na Nacional 642. Non coñecemos aínda hoxe cales son as causas que provocaron esa circunstancia. Reclamamos tamén que se nos digan cales son os plazos para a construción da 74 no que ten que ver ca responsabilidade do Estado, no que ten que ver cos tramos que lle corresponden á súa execución ao Estado.
20 minutos para las 2 de la tarde y ahora te hablamos de otras cosas más lúdicas.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Ahora vamos a leer un ratito o a hablarles de lecturas importantes que nos van a ayudar a, pues seguro que a educar un poquito a nuestros hijos en este mundo tan loco en que vivimos, tan tecnologizado, tan rodeados de internet por todas partes y en el que no sabemos muy bien, la verdad, a qué atenernos con estas cosas. Bueno, pues se ha creado un club de lectura en el Colegio de San Cosme, en Barreiros. Se está impulsando desde la APA, desde la Asociación de Padres, y la verdad es que han escogido ya un buen número de buenas lecturas que seguro que van a servir para asesorar a las familias. Tenemos con nosotros a una de las personas que forman parte de la APA y que se impulsó la de este club. Ella es Carolina García. ¿Qué tal, Carolina? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿En qué consiste esta idea? Bueno, suponemos, o temado club de lectura, más o menos en qué puede consistir. Pero parece que las lecturas elixidas están muy, muy orientadas a educación dos fillos.
Claro, porque no momento en que xa estivemos pensando así que escolla facer, é verdad que, bueno, temos unha temática moi extensa, pero é certo que, claro, tendo en conta as necesidades, as demandas máis actuais, pois había que meter certos temas moi específicos, como a cuestión das pantallas, a cuestión da atención, os estudos. Entón, bueno, é certo que foi difícil a selección, pero bueno, había certos temas que non podían faltar. Bueno, fixemos para esta primeira selección, se logo máis adiante continúa, pois haberá outras, pero bueno, nesta primeira eran importante introducir estes temas, sí.
Hai moita literatura respecto a isto agora mesmo?
Sí, moita, moitísima. Bueno, eu son profesional do ámbito educativo e é certo que anteriormente as temáticas dos libros específicas en educación ou psicología educativa pois eran dirixidas a profesionais. Pero é certo que de un tempo a esta parte, sobre todo co boom de educación positiva, as cuestións máis relativas a, bueno, a parentalidade, é dicir, a parentalidade positiva, empezaron a xurdir moitos libros sobre crianza positiva, da man, pois, de Carlos González, de outros autores, que, bueno, máis dirixidos ao que as familias, as pais e as nais. Entón, bueno, hoxe en día podeste atopar un bon número de literatura dirixido, pois, eso, ao público en xeral, con cuestións deste tipo, de educación, de crianza, máis a menos. máis a menos, e logo a outro tipo de libros e dirixido específicamente a profesionais. Pero bueno, sí, dun tempo a esta parte, é verdad que houvese un aumento considerable, sí.
Poderíamos decir que son máis ou menos como eses libros de autoaxuda, pero axuda para educar, entón.
Sí, 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 é certo, sí. Porque é curioso, agora te o dís, cando normalmente ibas a unha librería topabas unha sección específica de libros de autoaxuda, é verdad que agora hai unha parte tamén con un gran volumen de libros de específicos de educación, sí, educación e crianza, sí, que anteriormente non se vía tanto, é verdad.
E como profesionales, supoño que despois de facer esta selección tamén dos libros, das temáticas e demais, hai algunha idea que quede por enriba de outra, algún consello que poidas ou que te atrevas a dar ás familias respecto a isto, a educación en medio das pantallas e do mundo de internet?
Bueno, é verdad que neste último libro fala a temática específica é esa. Eu quedaríame con un concepto moi importante que a búsqueda do equilibrio na familia, no uso das tecnoloxías entre todas as persoas que forman a familia, o foco tamén en nos mesmos como persoas referentes modelos para os nosos fillos, e logo a cuestión que falaba no libro e puntualizaba moito agora de establecer unhas normas claras e un plan digital no que se poida estruturar como se van a empregar as pantallas na casa. Esa idea gustoume moito, porque ás veces imos deixándonos levar no día a día, ás veces, sobre todo, cando temos que abordar estas cuestións con fillos, pois a situación volveuse máis problemática, pero se dende o primeiro momento establecense unhos puntos claros sobre como relacionarnos coas pantallas, pois é moito máis doado logo poder transmitirlo aos fillos e que as cousas, bueno, sobre todo pola cuestión de evitar conflitos ou evitar problemas logo nas relacións con eles, porque tamén é verdad que hai unha cuestión básica que é a cuestión da comunicación e da confianza, ¿no? Claro. Sobre ese piar, pues estableces todo o resto.
Entón,
eu quedome con esas ideas, sí.
Mais ou menos sería buscar o equilibrio e trazar unhas liñas vermellas das que aí non pasaríamos. pero ben pensado, claro, ¿no? Mais ou menos.
Sí,
bueno, este é tan só un dos libros que ides tratar nesta primeira xuntanza que penso que para este ben rexa, ¿no? Pero tedes as xuntanzas de carácter mensual ata fin de ano. Ata fin de curso, non fin de ano.
Sí, sí, nun primeiro momento que o este semestre, ata xuño. No, claro, pensábamos nalgo que non fose excesivamente cansado ou que se poidera manter no tempo, entón, pois, establecemos unha sesión mensual para, bueno, aparte tamén da posibilidade de poder ler os libros con certa calma. Bueno, é verdad que son libros, eu entendo, bueno, pues, por los que teño, e fun lendo, pues, a menos, de lectura máis ou menos doada, tamén dirixidos ás familias, e xuntarnos unha vez ao mes e poder falar, pues, de cuestións relativas ao libro, ou, pues, que teña relación co libro, pero aínda que a xente lera o libro non, podese achegar igualmente, porque é certo que, aínda que é un club de lectura, non é un club de lectura na que se lee novela, que si non les a novela, é certo que non sabes moi ben por onde van os tiros, pero neste caso son cuestións que poden influir no noso día a día e das que todos podemos opinar.
Que tal acollida do clube de lectura entre as familias? E tamén contanos isto de que está aberto tamén para as familias, as persoas que se sean de fora do colexio, porque supoño que é interesante.
Sí, a ver, claro, o noso cole é verdad que é un cole cativo. Bueno, poucos, pero ben avenidos. Pero o que é certo é que, claro, abrir ao resto do público pois tamén danos a oportunidade de coñecer xente e que a xente nos coñeza ao noso cole, a nós, bueno, e intercambiar impresións tamén pois de outras persoas que a mellor viven en outros entornos ou en outras realidades, en outros coles distintos. Bueno, a verdad que abrilo ao resto parecíanos, bueno, pois tamén un acto de xenerosidade, porque ao fin de contas, é dicir, enriquecenos porque podemos vivir máis xente, pero ao mesmo tempo tamén é enriquecedor, porque para o resto da xente hai xente, de feito hai xente, moita xente que quere vir que non é do cole. Entón, bueno, pois está ben abrirse, ¿no? Como sempre se di, a comunidade educativa debe ser unha comunidade aberta. E eu creo que ese é verdad que é algo tamén importante.
Pois seguro que vai haber moitísima retroalimentación esas xuntanzas do clube de lectura dende aquí ata a fin de curso e con esas temáticas, bueno, primeira en pantallados, pero despois seguides a falar de como, bueno, educar en atención ou, perdón, aprender a estudar ou educar en la atención, claro, ademais de outros asuntos tipo ansiedade ou como falar cos nenos para que nos escoiten. Eso debe de ser importantísimo e super complicado, ¿no?
Sí, a verdad que temos libros actuais e libros que xa levan tempo publicados. Por exemplo, neste último, sobre como falar para que os nenos nos escoiten ou escoitar para que os nenos nos falen, ese libro xa ten unos anos, pero a verdad que é un libro moi importante. É un libro de referencia nas cuestións baseadas na comunicación familiar. E utilízase tamén moito nos contextos de terapia, e non sei, incluso leémolos os profesionais, pero é un libro, a verdad, que está moi ben plantexado. Entón, bueno, é verdad que eu quixendo meter tamén por ese motivo, ainda que haxa lecturas actuais, porque o resto son actuais, esta non. Pero bueno, neso consiste.
Seguro que imos aprender moitísimo. Se hai alguén que nos está a escoitar que aínda non forme parte deste clube e que queira apuntarse, que ten que facer?
Pois mire, pódense apuntar a través do meu teléfono, que, bueno, si queres podo decilo, que é 676-25-90-76, porque é verdad que sou eu a persona que leva toda a xestión, bueno, pois do grupo, das reunións, entón, bueno, pódense apuntar directamente no teléfono, pero se cadra e non o apuntaran, poden chamar ao cole de San Cosme, de Barreiros, e ali podenlles dar o meu teléfono, o meu contacto, e dende ali xa poderían contactar comigo para anotarse, que non hai, ou mesmo se quixeran achegarse de maneira voluntaria, tampouco habería problema, porque non vai a ser tantísima xente como para que non collamos todo na sala, entón, bueno, poderíanse achegar libremente tamén, estevenres a 7:30.
Pois este viernes, a 7:30, ali poden achegarse vostedes se queren tamén participar no clube de lectura. Gracias por estar con nos, Carolina, que vaya todo moi ben ese proxecto, boa tarde.
Graciñas, Juana, un saúdo.
E estos últimos 10 minutos de recopilación e actualización de información.
Costa Viva.
COPE más de la costa.
Estar informado.
10 minutos para las 2. Actualizamos ahora la información. Esto es Costa Viva. Se incorporan oyentes desde otras sintonías y desde COPE Viveiro en esta jornada en la que tenemos los cielos cubiertos, nubosos. Nos acompaña la lluvia por momentos y hay 12 grados de temperatura en el termómetro. También el nordés está con nosotros, moderado a lo largo de todo el día. Durante la tarde y la noche va a seguir soplando. Mañana también más nordés. Y las temperaturas mañana más similares a las de hoy, más nada, iguales. 7 grados de mínima, 11 grados de máxima, nos da Meteo Galicia. Hay un 80% de probabilidad de lluvia para mañana. Lo que estará un poquito más abierto será el cielo, un poquito más de claros, pero también con precipitaciones mañana, es decir, lluvia y viento. En cuanto al tráfico, echamos una ojeada también al mapa de la Dirección General de Tráfico para ver cómo avanzan las cosas en esta mañana, y sigue habiendo viento entre Veiga de Santomé y Someiro, en la autovía del Cantábrico, así que por ahí hay que circular un poquito más despacio, y el resto de las vías, iba a decir sin problemas, bueno, no sin problemas, no, con los problemas que tenemos en la Nacional 642, ya lo sabemos, porque tenemos un único carril para circular en dos sentidos, y pues con la paciencia que hay que echarle cuando uno se encuentra en esas situaciones, así que a ver si tienen suerte y no se encuentran con demasiados atascos. Precisamente sobre la Nacional 642, pues clamor entre los vecinos, entre los empresarios y entre los políticos para que se solvente cuanto antes y que se impulse la A74, la autovía esa esperada para la comarca, para la Mariña. Los que también han pedido sobre esto y que han introducido una serie de cuestiones en el Senado, pues son los senadores del Partido Popular. Exigen explicaciones al gobierno de Pedro Sánchez. Uno de ellos es José Manuel Barreiro.
Es una situación, yo diría que francamente dramática, porque é unha situación prácticamente de unha certa incomunicación. Como ustedes todos coñecen, acaba de ocurrir fai uns días o derrubamento na Nacional 642. Non coñecemos aínda hoxe cales son as causas que provocaron esa circunstancia. Reclamamos tamén que se nos digan cales son os plazos para a construcción da 74, no que ten que ver ca responsabilidade do Estado, no que ten que ver cos tramos que lle corresponden á súa execución ao Estado. En definitiva, todo isto, desde o noso punto de vista, responde a ese abandono por parte do Goberno do Estado. E nos intentamos correxilo a través de unha serie de enmendas que presentamos os orzamentos do Estado, moi en particular no que atinxe os prazos para a construción da autovía.
Pues para la construcción de la autovía, a ver si agilizan esos plazos. 7 minutos para las 2 de la tarde. Lo que sí que ha visto el, bueno, obtiene el visto bueno, son algunos proyectos eólicos, entre ellos los vinculados a Alcoa. Son 8 los que tienen el OK vinculados a Alcoa, 5 de ellos promovidos por Greenalia, 3 por Enel. Y además Alcoa pues tendrá la posibilidad de firmar una serie de contratos de suministro de energía renovable con algunos otros promotores que también han obtenido la declaración de impacto ambiental favorable. Es decir, con estos 8 que estaban vinculados al COA, porque ya existían los convenios, conseguirán 207 megavatios. Si después firman otros convenios con otros promotores, tendrían hasta 2.000 megavatios más. ¿Cuánto equivale en necesidades de Alcoa esos 207 megavatios que ya están garantizados? Un 30% del suministro que necesitan. Lo explica José Antonio Zan, presidente del comité.
Pues ahora ya tenemos asegurado un 30% de la potencia que necesitamos. Faltaría casi otro tanto, más o menos, para quedar asegurado que llegaría más o menos a rondar sobre el 60 o por ahí de la potencia que necesitamos. Pero actualmente ya tenemos el 30% asegurado. Faltan partes para el Ministerio, los de Greenalia, y nos faltan después partes en la Junta de Galicia entre Greenalia y Endesa. Esperemos que estos partes pues más o menos irán parecido y al final tengamos esa salida vía estas PPAs. Después, aparte, hay otros muchos más megavatios que podría firmar Alcoa en PPAs con otros promotores y podríamos tener también ahí pues un cierto espacio dentro de los megavatios que hay de renovables.
Mañana tendrán otra reunión entre la Xunta de Galicia, el Gobierno y Alcoa para ver si pueden arañar un poquito más en los acuerdos de cara al rearranque de las Cubas en el 2024, la viabilidad futura o la certeza o las certezas que reclaman, por ejemplo, para la planta de alumina. 5 minutos para las 2. Escuchas Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Rebajas, rebajas en Muebles Toal. Llega el momento de ahorrar. No esperes más y ven a las rebajas de Muebles Toal. Aprovecha nuestras rebajas con precios pequeñitos para muebles muy grandes en artículos de exposición. Las mejores rebajas las encuentras en Muebles Toal. Precios rebajados para muebles muy grandes. Acércate a nuestras tiendas. Estamos en Xove, en Avenida La Diputación 20 y en Ribadeo, en Avenida de Asturias. Muebles Toal, tu tienda de muebles. Síguenos en Facebook.
Santalla Motor, distribuidor Husqvarna na provincia de Lugo. Venda e reparación de robots corta céspede. Aproveite ata o 31 de xaneiro os últimos días de ofertas da campaña outono-inverno. Na nosa nave de Lourenzá poderá haber unha gran exposición con toda a gama de produtos Husqvarna. Santalla Motor, no polígono industrial de Lourenzá, Lugo. Para máis información, chámenos ao número 658-774-106. Visite a nosa web ou síganos en Facebook.
Galicia insta a Bruselas a recuperar el equilibrio entre los objetivos medioambientales, sociales y económicos como pilar de la política pesquera común. Hablando del mundo del mar, la consellera del ramo, Rosa Quintana, ha participado en el Parlamento Europeo y allí ha abogado por la cogobernanza, por la consulta previa a las partes implicadas y a la presentación de informes tanto biológicos como también socioeconómicos. ¿Para qué? Para evitar malos precedentes, como por ejemplo ese veto a la pesca de fondo. Un veto que, por cierto, ahora se quiere ampliar por parte de la Comisión Europea.
Que a maiores das 87 zonas que tantos problemas nos están dando, aínda quere incrementar un 30% máis pois as zonas protexidas. Entendemos que non hai suficientes informes de impacto ecosistémico para saber como van a actuar estas zonas. Creo que todas as rexións, por lo menos Galicia, se o ten feito, ten xa unhas zonas de reserva, ten unhas zonas onde determinados artes non poden traballar, e entendemos que isto debe de facerse máis dende o punto de vista da rexión, que son as que mellor coñecemos a situación dos recursos e a situación do sector pesqueiro, que non así de sacarse como si dun coello se tratara da chistera, pois unha nova reserva de zonas sin moito fundamento e sin moito criterio científico.
3 minutos para las 2 de la tarde, hablamos de Foz. La empresa IDEA confirma al ayuntamiento que continuará con el servicio de la residencia y centro de día. Escuchamos las declaraciones del alcalde Frank Cajuto.
Recibimos este miércoles a confirmación da empresa IDEA de que vai a continuar co servicio de residencia e centro de día. Seguiría a prestar o servizo nas mesmas condicións do contrato inicial, cunha compensación económica mensual de 26.000 euros, unha compensación que deriva do estudio económico encargado polo Concello de Foz. Isto supón un cambio de actitude da cúpula da empresa Navarra, que rectificou finalmente e renuncia a ese abandono do servicio e a súa pretensión de continuar como unha empresa externa sen ningunha responsabilidade sobre a xestión nin sobre os traballadores.
Tamén explica el regidor de Foz que le pedirán a la empresa AIDEA que ajuste los salarios de los trabajadores a las tablas que hay en este año 2023, es decir, que ajuste sus sueldos. Seguimos adelante y te hablamos de un proyecto importante para toda la provincia y es el Son de Lugo. Desde Medio Rural de la Diputación de Lugo dan un nuevo impulso a esa plataforma de venta en línea con un programa de asesoramiento para las marcas que se incorporen. Lo explica la concejal del ramo, la diputada de Medio Rural, en este caso de la Diputación de Lugo, Mónica Freire.
Nestes case dous anos, o número de produtos ofertados e disponibles na plataforma multiplicouse, pasando de 12 a máis de 30 firmas asociadas e amosando a potencialidade de Son de Lugo como unha ferramenta para poñer en valor a calidade dos alimentos e rendibilizar o traballo dos produtores e das produtoras. A partir desta base xa sólida, o que queremos é seguir ampliando o proxecto, reforzando o traballo de formación e asesoramento a novos produtores con profesionais con experiencia na comercialización en liña de produtos agroalimentarios.
Y terminamos contándote que el próximo día 3 se va a presentar oficialmente la candidatura de la actual alcaldesa de Barreiros, Ana Hermida, como candidata a la alcaldía en este ayuntamiento, en el de Barreiros. Se presentará el día 4 de febrero a las 8 de la tarde y este viernes la presentación del responsable del Partido Popular también como candidato del PP, José Manuel Gómez Puente, este viernes igualmente en la localidad de Barreiros. Continuará informado en la sintonía de COPE y a las 2:20 Mediodía, COPE.